Virtudes. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Ahí sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Gusto saludarlos aquí desde la ciudad de Santiago en una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, donde nos pueden escuchar aquí en Santiago en el 89.7. Estamos también en distintas partes del país en directo, a través del dial, a través de la radio, la antigua radio y querida radio, así es, 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además de otras alternativas para escuchar Radio Duna a la hora que ustedes quieran. Está el canal 665 de BTR, nuestra aplicación Radio Duna y también, por supuesto, nuestro sitio web duna.cl, donde están los programas, la música, las noticias, las opiniones, las conversaciones, todo lo que usted necesita escuchar durante el día y también durante la noche. Duna.cl, ahí también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener una interesante conversación esta tarde en algunos momentos más acerca de una nueva colección de documentales inclusivos. Esto es novedoso y además es muy interesante. Vamos a conversar con Soledad Silva, que es directora de Almada Media, quien es una productora especializada en accesibilidad audiovisual. Se estrenó la cuarta colección de documentales inclusivos para todas y todos. Más música, son tres películas chilenas adaptadas para personas con discapacidad visual y auditiva. Novedoso, interesante, importante además esta conversación. Así que en algunos momentos más, una de las películas es Unfinished Plan, El camino de Alan Johannes, de la cual estuvimos hablando hace algún tiempo también aquí en Aire Fresco. Así que en algunos momentos más esta conversación entonces sobre estos documentales inclusivos para todas las personas. Y hay buenas noticias con respecto a las vacunas. El coronavirus todavía, así como buenas noticias, no da. El virus mismo, en muy pocas partes del mundo, solamente en un par de países donde ha avanzado mucho la vacunación, particularmente en Israel. Fíjense que en el caso de Israel hay un estudio que realizó una institución que se llama Maccabi Healthcare Services, que ha confirmado la efectividad, esto ya in situ, digamos, en la aplicación masiva de la vacuna, ha confirmado la efectividad de la vacuna, en este caso la de Pfizer-BioNTech. Ustedes saben que Israel es el país que más personas, que un mayor porcentaje de población ha vacunado, es muy alto, son ya, se acercan a los 4 millones de personas vacunadas, muchas de ellas, más de un 20% ya con incluso la segunda dosis. Pero este estudio fue tomado hace muy poquito y fíjense que hasta el día de ayer, de 416.900 personas que ya habían recibido la segunda dosis, se toma alrededor de una semana después de que ellos hubieran recibido la segunda dosis, solamente 254 se enfermaron. Tenían presencia del virus. Y todos ellos diagnosticados, efectivamente, porque tenían algunos síntomas, pero eran realmente síntomas muy, muy leves. Solo 4 personas de 416.900, solo 4 tuvieron que ser hospitalizadas, pero ninguna en una condición crítica. En el grupo de control, fíjense que de 778.000 personas, 12.944 adquirieron el coronavirus. Por lo tanto, se confirma entonces la alta efectividad de esta vacuna. Solamente un 0,6% de los israelíes que han recibido ya su segunda dosis se enfermaron de coronavirus, y como les decía, ninguno grave, todos con expresiones muy leves del virus, expresiones muy leves, digamos, en términos sintomáticos, y solamente 4 de ellos que debieron ser hospitalizados y ninguno en situación crítica. Buena noticia entonces para el resultado de esta vacuna. En Chile también se ha estado aplicando en proporciones mucho menores que la vacuna de Sinovac, porque han llegado muy pocas es un decir, digamos, son 40.000 y tantas las que han llegado, pero en proporción o en relación con lo que se necesita para poder vacunar a 15 millones de personas, por supuesto que todavía muy poco, pero esto va a ir aumentando con el correr de las semanas y de los meses. Pero no solo hay noticias interesantes o información interesante que tiene que ver con la vacuna de Pfizer-BioNTech, sino que también en el caso de la vacuna de Sinovac, que es la que se está ocupando acá en Chile, hay algunos datos que yo por lo menos no conocía, a lo mejor ustedes estaban enterados de esto, pero datos que yo no conocía con respecto a los resultados que ha mostrado en los estudios de fase 3. Ustedes saben que se están realizando estudios de fase 3 y se han estado realizando en distintos países del mundo, y en los diferentes países efectivamente han dado resultados que no son todos exactamente iguales. Han dado distintos resultados que dan cuenta de distinta efectividad. Y hay un artículo que apareció hoy día, un artículo de opinión en el New York Times, escrito por dos personas, una persona de la India y otra persona de Malasia, Achal Pravala y Chi Yok Ling, ambos que trabajan además en la promoción del tema de las vacunas, en la promoción de la vacunación. Y bueno, el punto es que ellos proponen, y esto en ese sentido es bien importante el punto de vista, también lo proponen allá en Estados Unidos, dice, es tiempo de confiar en las vacunas china y en la vacuna rusa. Estamos hablando no solo de la vacuna de Sinovac, sino que también hay otras vacunas que se están desarrollando en China. En el caso de la vacuna rusa, sí sabemos, es la Sputnik V, que de acuerdo con lo que se ha publicado recién en The Lancet, tiene una efectividad, una eficacia de 91,6%. Pero no solo la vacuna rusa, sino que también en el caso de las vacunas chinas, también están mostrando resultados que son muy prometedores, y se centran ellos en el análisis en el caso justamente de Sinovac, que es la vacuna que se está utilizando acá en Chile. Dice, claro, aparentemente han tenido resultados que resultan confusos, que entran en conflicto unos con otros. Por ejemplo, un 91% de eficacia en Turquía, 65% en Indonesia, en las pruebas que se están haciendo en Indonesia, y 50,4% en las pruebas que se han hecho en Brasil. Y aquí está el dato que yo por lo menos no conocía, que tiene que ver con Brasil, que, claro, esto obviamente despertó, llamó la atención, porque comparado con lo que pasa con Pfizer-BioNTech o con AstraZeneca o con otras vacunas, con Moderna, por ejemplo, que han tenido altísimas tasas de eficacia, bueno, en este caso se mostraba una tasa de eficacia mucho menor, pero hay que considerar lo siguiente, cuentan ellos de una conversación que tuvieron con Ricardo Palacios, que es el director médico de investigación clínica del Instituto Butantan, que es el instituto en el cual se llevó a cabo este ensayo clínico, y que, bueno, es que es muy reconocido, es muy importante en los temas que tienen que ver con medicamentos, con vacunas también. Brasil tiene un desarrollo altísimo, sus centros son de referencia, como por ejemplo el Instituto Butantan de referencia mundial, y también su organismo regulador, que también es muy reconocido y de hecho sirve también como referencia para muchos países. Bueno, ellos dicen que conversaron con Ricardo Palacios, esta persona del Instituto Butantan, y él les explicó, y este dato que yo por lo menos no conocía, que los test, las pruebas que ellos han estado realizando han sido designados como una prueba de estrés, un test de estrés. ¿Por qué? Porque fueron llevados a cabo exclusivamente entre trabajadores de la salud involucrados en el cuidado directo de pacientes con COVID-19. Claro, si uno compara ese universo con el universo como, por ejemplo, que utilizaron Pfizer-BioNTech o Moderna, que incluyeron algunos trabajadores de la salud, pero en general eran más bien individuos, otros individuos que también podían tener un riesgo alto, o individuos comunes y corrientes, digamos, personas comunes y corrientes sin un riesgo mayor que el resto, por no estar expuestos directamente a la atención de pacientes con COVID-19. Entonces, claro, si tú tomas a los con mayor riesgo, por supuesto que es muy probable que los resultados sean un poco distintos. Cuando se extrapolan los datos entonces hacia la población general, mejora muchísimo la eficacia. Y mejora mucho la eficacia también de la vacuna de Sinovac, llega un 78% en el caso de las pruebas del test que se hizo, o de las pruebas clínicas que se hicieron en Brasil, también este mismo Instituto Butantan. Mejora muchísimo cuando se toma solamente aquellas personas que se enfermaron de manera severa. Ahí, claro, muestra un 78% de eficacia. Así que son, como les decía, buenas noticias en relación con el tema de las vacunas, y estas dos personas involucradas en la promoción de las vacunas, no solo China y Rusia, sino que de distintas partes del mundo, básicamente promotores del proceso de vacunación, dicen, ojo con las vacunas China y Rusia, no solo para los países menos desarrollados, sino que también para todos los países, porque claro, hoy día se ha producido en este último tiempo una concentración muy fuerte en la compra de las vacunas. La gran mayoría de las vacunas, todas las vacunas del laboratorio Moderna y el 96% de las vacunas de Pfizer-BioNTech han sido compradas por los países desarrollados. Aún así, hemos visto como en Estados Unidos, como en otras partes del mundo, algunos países europeos, la distribución de las vacunas no ha sido todo lo eficiente y menos aún todo lo equitativa que debiera hacer. Oye, en otra materia completamente distinta, murió Christopher Plummer. El actor Christopher Plummer tenía 91 años de edad, un actor tremendamente recordado, muy querido, básicamente por su interpretación del Capitán Von Trapp, en esa película clásica, The Sound of Music, traducida acá en Chile, por lo menos, como La novicia rebelde. Yo no sabía. Fíjense, ¿saben cómo se llamaba La novicia rebelde en España? ¿Cómo se llamó en España? Y todavía se sigue recordando así. Sonrisas y lágrimas. Sonrisas y lágrimas podría ser, perdón que me vaya por las ramas, pero Sonrisas y lágrimas podría ser prácticamente el nombre de cualquier drama. Cualquier película. Agarren ustedes la película que quieran, pónganle Sonrisas y lágrimas y calza. Si todas las películas tienen sonrisas y lágrimas, de las películas de Disney tienen sonrisas y lágrimas, no sé, Toy Story tiene, qué sé yo, La Cenicienta, todas las películas tienen sonrisas y lágrimas. Entonces, ponerle sonrisas y lágrimas a una película es un esfuerzo menor, es como una primera idea. Y si le ponemos sonrisas y lágrimas, pongámoslo así. Bueno, mientras que, no sé si se puso acá en Chile el nombre o si se distribuyó así en Latinoamérica, La novicia rebelde, te dice de qué se trata la película. ¿De qué se trata La novicia rebelde? De una novicia rebelde. Perfecto. Incluso The Sound of Music es menos precisa que La novicia rebelde. Pero bueno, eso es una tontera. Una película del año 65 en la que Christopher Plummer, como les decía, interpretaba al Capitán Von Trapp, se hizo tremendamente famoso. Pero su carrera, la verdad que abarcó 75 años. Cuando él recibe el premio Oscar, el año con la película Beginners, tenía 82 años, se convirtió en el hombre de más edad en recibir la estatuilla, un premio Oscar. Y él dice, cuando recibe el premio, dice, ¿dónde habías estado todos estos años? Claro, el Oscar, el premio, tenía apenas 2 años más que lo que él tenía. Bueno, no solamente actuó en esa película, también hay varias otras muy, muy famosas, obviamente, Beginners, ¿no es cierto? También la película La última estación, donde actúa ahí junto con Helen Mirren, y él interpreta en esa película a León Tolstoy, al escritor ruso. Ganó 2 premios Tony por su trabajo en Broadway, 2 premios Emmy por su trabajo en televisión, y participó en una serie de otras películas tremendamente famosas, como 12 monos, por ejemplo, la película de Terry Gilliam, Malcolm X, ¿se acuerdan ustedes de esa película de Spike Lee? Estuvo también en otra película que los españoles le pusieron también un nombre genérico, El Dilema, ¿Cómo le ponen a la película El Dilema? Bueno, era un dilema en realidad. ¿Se acuerdan de esa película? Es El Informante, donde una película de Michael Mann, donde él actúa junto a Al Pacino y Russell Crowe. Y él interpreta ahí a su personaje, que es un personaje de la vida real, Mike Wallace, el presentador y entrevistador de CBS News, Mike Wallace. Bueno, estuvo también en Una Mente Brillante, estuvo en otra que se llama Plan Oculto de Spike Lee, estuvo en Up, etcétera, etcétera. La verdad que una tremenda, tremenda carrera, y una de sus películas más recientes, y en la cual, bueno, que estuvo acompañada más de una polémica, y en la cual además recibió una nominación para los premios Oscar, es Todo el Dinero del Mundo, la película de Ridley Scott, en la que él reemplazó de manera presencial y en algunos momentos de manera digital también a Kevin Spacey. ¿Te acuerdan ustedes de ese episodio, no es cierto? Que él debió ser reemplazado porque Kevin Spacey ya había actuado, la película estaba lista, estaba rodada, digamos, estaba filmada, y tuvieron que reemplazarla. Tuvieron 9 días para rodar, y él dice que tuvo el guión apenas 2 días antes del rodaje. 88 años de edad tenía en ese momento. Y acaba de morir, acaba de contarlo eso su familia, Christopher Plummer, entonces, a los 91 años. Vamos a escuchar un poquito de música aquí en Aire Fresco. Este es Tears for Fears con Break It Down Again. Bueno, escuchamos a Tears for Fears con Break It Down Again. Una sola cosita adicional sobre el tema coronavirus. En la tercera.com se publica, hay una nota bien, bien interesante sobre una calculadora de turno de vacunación para Chile. Esto desarrollado por un ingeniero, Arturo Barrantes, y también un estudiante de, dice, partículas de física de partículas, en realidad, español, o de España, claro. Bueno, el punto es que uno puede calcular, dice, esta calculadora estima tu posición en la cola para recibir la vacuna del COVID-19 en Chile. No es exactamente muy precisa en términos de los resultados que entrega, pero es interesante, por lo menos, hacer más o menos la estimación. Dice, está basada en la lista de grupos prioritarios publicado por el gobierno chileno. Puedes consultar la lista aquí, los grupos prioritarios, etcétera. Entonces uno básicamente lo que tiene que hacer es ingresar su edad y responder una serie de preguntas a las que, bueno, la gran mayoría de la gente va a responder que no, ¿no es cierto? Porque pregunta, ¿eres personal de salud? ¿Trabaja en residencia sanitaria? ¿Trabaja o vive en un centro de atención cerrada a larga estadía? ¿Eres personal crítico? ¿Eres personal de orden y seguridad? ¿Tienes alguna comorbilidad? ¿Eres trabajador esencial? ¿Personal de gendarmería o persona privada de libertad? ¿Eres profesor o personal de atención infantil? ¿Estás embarazada? Eso, todo eso te pregunta y uno, obviamente, bueno, la gran mayoría va a contestar que no, porque la gran mayoría no tiene esas condiciones. Y ahí uno, entonces, puede obtener el resultado. Y yo hice el ejercicio, hice, basándonos en tu perfil, y una tasa de aceptación de la vacuna de 87%. Hay delante mío, digamos, en este caso, perdón que lo personifique, digamos yo, pero bueno, es para el ejercicio, no solamente. Delante tuyo, dice, tienes entre 5.800.000 y 12 millones de personas delante tuyo para recibir la vacuna contra el COVID-19. Y por lo mismo, teniendo en cuenta el calendario de vacunación, podrías recibir tu primera dosis de la vacuna entre el 5 de junio del 2021 y el 19 de octubre también del 2021, y la segunda dosis, por supuesto, aproximadamente 21 días después. Esto dice que a medida que se pone en marcha el plan de vacunación, de esperar que la tasa de vacunación cambie. Los resultados se basan en la estimación del gobierno de administrar en torno a 681.821 dosis cada semana en Chile. Así que, bueno, ustedes pueden hacer el ejercicio, el link está ahí en latercera.com, y en el caso mío, no antes entonces del 5 de junio, pero claro, ya tengo mis añitos, así que ustedes que nos están escuchando, que probablemente son más jóvenes, les va a tocar bastante antes. Oye, esto en el marco del proceso político que está teniendo lugar en Myanmar, este golpe de Estado, donde los militares tomaron control hace poquitos días del gobierno, después de unas elecciones que justamente los militares cuestionan, impugnan y decidieron, claro, y cuando una cosa es que un grupo político o algunos ciudadanos impugnan una elección, otra cosa distinta es cuando lo hace el ejército. Claro, que tiene obviamente, y sobre todo el ejército en un país donde las fuerzas armadas son tan incidentes históricamente en la política, como es el caso de Myanmar. Bueno, pero en ese marco, ustedes saben, la líder, ¿no es cierto?, que fue, de hecho, fue premio Nobel de la Paz, después bastante cuestionada por la situación de la etnia Rohingya, ¿no es cierto? Pero bueno, ese ya es otro cuento. Ansu King, bueno, ella sigue detenida, era la ganadora de las elecciones, y bueno, ustedes conocen ya los detalles de todo lo que ha pasado ya en Myanmar. Pero hay una cosa que llama la atención, y que es el uso de la tecnología. Fíjense que ya alrededor de 1 millón de personas ha bajado una aplicación que se llama BridgeFi. Esto en cosa de horas se descargaron 600.000, y ya con el correr de las horas y el correr de los días ya aumentó y sobrepasó el millón. Esto es una tecnología, una aplicación desarrollada por una startup mexicana. Y que, bueno, se hizo muy popular durante las protestas antigubernamentales en Hong Kong. Y fíjense que ellos habían tuiteado, de hecho, que esperaban que la gente de Myanmar encontrara útil su aplicación en estos tiempos difíciles. Ustedes saben que después del golpe de Estado hubo interrupción en las conexiones telefónicas y de internet en las principales ciudades, en la capital y bueno, en distintos lugares del país. El lunes recién se habían restablecido las comunicaciones, pero en publicaciones a través de las redes sociales, activistas en Myanmar alentaron la descarga de esta aplicación, de BridgeFi, como una solución a posibles cierres adicionales. Esto es una aplicación para teléfonos móviles, que la gracia que tiene es que mantiene a las personas conectadas cuando no hay señal telefónica ni señal de internet. Y funciona, es una aplicación de mensajería, funciona a través de las antenas de Bluetooth. Y claro, la conexión Bluetooth entre los dispositivos permite entonces el envío de mensajes en un rango de hasta 91 metros a la redonda. En la medida en que los mensajes van saltando de una red, saltan de la conexión directa a la red, van adquiriendo, digamos, una capacidad de circular por distancias mayores. Entonces, la verdad que se convierte finalmente en una aplicación que puede perfectamente subir a otras como WhatsApp o como algunas redes sociales, etcétera. Y dice que además de enviar mensajes a distancia entre amigos o números asignados, también puede llegar a todos los teléfonos móviles que se encuentren en determinada zona. Y esto efectivamente puede servir en el caso de, como ha servido ahora, en el caso de un golpe de Estado, pero también, y para esto me da la impresión que fue desarrollada, en el caso de víctimas de terremotos o de cualquier desastre natural. BridgeFi está patrocinada, entre otros, por uno de los cofundadores de Twitter. Se ha utilizado en Tailandia, en manifestaciones antigubernamentales y ha ganado popularidad a nivel mundial, especialmente en países que tienen este historial de imponer restricciones a las plataformas de las redes sociales y a los proveedores de internet. No estaría nada de mal. Bueno, ojalá que no lleguemos ni temprano ni tarde ni en ningún momento, algo así, pero la verdad es que realmente no estaría más, por lo menos para los desastres naturales, no estaría más tenerla en el teléfono. Y a propósito de redes sociales, fíjense que Instagram está desactivando cientos de cuentas que han sido utilizadas por grupos de hackers han utilizado tácticas de explotación para robarlas y venderlas. Hackers que robo, se hacen de los a través de phishing, que es la técnica más utilizada cuando uno le mandan un mensaje o un correo en que te piden que cambies una clave. Probablemente a ustedes les han llegado muchos de estos. No hay que hacerles caso, obviamente. Nunca hay que cambiar una clave a partir de un mensaje enviado por el que sea, aunque tenga el logo de su banco, de la compañía. Nunca hay que hacer clic en esos mensajes y abrir con eso el browser, porque la verdad es que lo más probable es que se trate de un intento de phishing, de tomar sus datos. Bueno, el punto es el siguiente. Hay miembros de un grupo que es conocido como OG Users, que están recibiendo cartas, lo que se llama de cesar y desistir, cease and desist. Esto de parte de Facebook, que es la matriz de Instagram, para que devuelvan los nombres. Estos particularmente se trata de nombres de usuario con identificadores muy cortitos, como, qué sé yo, arroba hack o arroba sick. Y que claro, termina siendo valioso para la reventa en el mercado secundario. Fíjense que esta organización, OG Users, que opera desde el año 2007, ha realizado transacciones por millones de dólares. Cada cuenta, incluso cuentas individuales, pueden lograr ser vendidas en miles o decenas de miles de dólares, de acuerdo con lo que informa Facebook. Ellos están entonces retirando estas cuentas que habían sido revendidas y pirateadas. El equipo de seguridad dice que de Facebook le preocupa que esta organización y también otros grupos como ella se estén volviendo más activos y que, bueno, utilicen entonces prácticas cada vez más amenazantes para obtener sus objetivos. Como les decía, utilizan mensajes de SMS, mensajes a través de WhatsApp o mensajes a través de correo electrónico para poder entonces hacerse o de las contraseñas o incluso del número SIM, que es el número de teléfono, ¿no es cierto?, que permite autentificar a un usuario en particular. Además, se ha observado, de acuerdo con lo que se informa, acoso en línea y también fuera de línea, extorsión mediante el uso de fotografías de desnudos pirateadas para obtener cuentas valiosas. Esto es algo a lo que se le está entonces tratando de poner fin y además se intenta, bueno, restaurar esas cuentas, que eso es lo más importante, restaurar esas cuentas a sus propietarios originales. Pero claro, hay problemas en este minuto para poder saber quién es el usuario original. A lo mejor usted tuvo esa experiencia, tenía una cuenta que le había puesto un nombre que era muy valioso, que podía ser muy valioso porque era muy original o muy pegador. Y bueno, tal vez alguna de estas organizaciones se la puede haber robado. Hoy vamos a una pausa. A la vuelta estaremos conversando sobre esta nueva colección de documentales inclusivos. Una iniciativa realmente muy interesante. Son documentales que han sido adaptados para personas con discapacidad visual y auditiva. Pero antes les recuerdo que la Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián. Educar en virtudes. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl. Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Estamos ya al teléfono con nuestra invitada de esta tarde. Ella es Soledad Silva, directora de Almada Media. ¿Qué es Almada Media? Bueno, ella nos va a explicar en detalle, ¿no es cierto? Pero es una productora y que viene realizando un trabajo de inclusión, de accesibilidad audiovisual, ya desde hace algún tiempo, y es la organización que está detrás de esta cuarta colección de documentales inclusivos para todas y todos, más música, así es como se llama, así que nos va a contar todos los detalles de esta iniciativa. Soledad, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Polo, buenas tardes también a ti y a todos los que nos escuchan, gracias por este espacio.
Cuéntanos un poco de la productora, del trabajo que ustedes han estado haciendo y después nos cuenta específicamente, bueno, de qué se trata esta iniciativa, ¿no es cierto?, de documentales inclusivos.
Mira, nosotros con Paula Taloni somos productoras audiovisuales desde muchos años y vimos una tremenda necesidad que había en el mercado, que era el tema de la accesibilidad audiovisual, ¿ya? Y todo esto ligado a una línea que tiene el Fondo Audiovisual del Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio sobre distribución para nuevas audiencias de personas con discapacidad. Nosotras dos hemos trabajado por distintas áreas, siempre en el cine documental. Encontramos que era importantísimo que el cine documental sea adaptado, ¿sí? Había ficciones adaptadas, pero no cine documental. Entonces entramos en esta ruta de hacer accesible el cine documental chileno. Y te puedo seguir contando al tiro.
Cuéntame, sí, por favor.
Al tiro, este último proyecto que se llama Cine Más Música. Unimos cine documental ligado a músicos chilenos que no eran conocidos en Chile, sino que tenían gran trayectoria internacional. Entonces así fue la curatoría de esta última colección, que es la cuarta, ¿no? Ya tuvimos todas las anteriores, pero esta en específico fue un fondo que participamos de junto a Procultura, lo presentamos con ellos, en el Servicio Nacional de la Discapacidad tienen un fondo que se llama FONAPI, ¿eh? Y ahí obtuvimos este dinero para hacer esta colección, que viene siendo ya la cuarta colección de cine documental accesible.
¿En qué consiste este trabajo de hacer accesibles las películas, desde el punto de vista técnico? ¿En qué se traduce?
Significa que las películas tienen audiodescripción. El audiodescripción es una narración paralela al audio original de la película, que nosotros no intervenimos, solamente es un guión paralelo que se va narrando en los espacios de silencio de la película, donde se dice lo que el ciego no puede ver. Una persona ciega no ve, tú le vas dando una relación de lo que está ocurriendo en la pantalla. Esa es una de las herramientas inclusivas. La otra son los subtítulos de diálogo y los subtítulos descriptivos. Un subtítulo descriptivo es todo el audio que hay fuera de la imagen de la pantalla, una lluvia, aplausos, a veces un tono de voz que uno no le ve el rostro al actor o al personaje de tu documental, etcétera. Por supuesto, también tenemos lengua de señas chilena, hecho por tremendos profesionales. Todas estas herramientas se le incluyen a esta película. Trabajamos con un tremendo equipo de profesionales, tanto ingenieros de sonido, postproductores, trabajamos con mucha experiencia, pues hace unos años atrás, investigando, conocimos el trabajo que estaba haciendo España, y ahí llegamos a uno de los fundadores de las normas españolas, que es Antonio Vázquez, lo trajimos a Chile, aprendimos, hicimos unos cursos en la Corfo para cineastas, para que se empiece a comprender qué es lo que son estas herramientas inclusivas y empezar a hacer lo que más cuesta precisamente, lo que más práctica necesita son las audiodescripciones, porque en muy pocas palabras tú tienes que indicar una acción.
Estamos conversando con Soledad Silva, directora de la productora Almada Media, y esto a propósito de la cuarta colección de documentales inclusivos para todas y todos, Más Música, así como se llama, esto en el marco del primer encuentro nacional de cine y música. Son documentales son tres, ¿no es cierto?, acerca de la vida de músicos chilenos, y son bien distintos uno de otro. Nosotros hace algún tiempo estuvimos con el realizador de uno de estos documentales de Unfinished Plan, el camino de Allen Johannes. Estuvimos conversando con exactamente, estuvimos con él conversando acerca de esta historia, que es, tal como tú decías, probablemente muy desconocida para el público en general, pero es un tremendo personaje en la música, especialmente en el rock internacional, ¿no es cierto? Cuéntanos, está esa película, y también cuáles son las otras que están dentro de esta colección.
Mire, la otra se llama Rosita. Rosita es la favorita del Tercer Reich, sobre Rosita Serrano, la cantante lírica chilena que fue tan conocida en Alemania, ¿no? Bajo la dirección de Pablo Bertelón. Pablo Bertelón es como un sobrino nieto de ella, el hijo de la Isabel Aldunante, de la cantante y abogada. Uh-huh. Él, teniendo una cantidad de material de archivo, entró en este mundo maravilloso de Rosita Serrano, una mujer increíble, así que un tremendo documental que ponemos al servicio de la comunidad con discapacidad sensorial. Y también tenemos el otro documental, que es Escape al Silencio, son las notas de vida de Alfredo Espinosa, bajo la dirección de Diego Pequeño, un jazzista que fue muy conocido en Francia. Lo vamos a ir conociendo a través de la voz de sus colegas, donde hablaban de el tremendo artista que había ahí, que no sabían qué nacionalidad era, pues resulta que era un chileno de Valparaíso, ¿no? Y bueno, ni a él ni a Rosita los tenemos vivos, solo tenemos a Alan Johannes, que es de los tres músicos que hoy día está vivo, y lo queremos mucho a Alan. Él también está al tanto de esta colección. Aparte, te quiero contar, Polo, que esta colección también es física, ¿no? Entonces, al ser una colección física de DVD, porque así lo piden las bases de los fondos, uh-huh. Tenemos que cada colección tiene, ese DVD tiene un menú audible, cosa que la persona ciega lo pone y dice ahí, se ha cargado correctamente, volver al menú principal, sacar alguna herramienta inclusiva, etcétera. También las cajas tienen braille para que todas las personas ciegas puedan saber cuál de todas las cajas corresponde al artista que quieren escuchar en ese minuto. Tiene también un código QR cada DVD, donde las personas ciegas escanean este código y ellos pueden escuchar la película viajando en un bus, en una micro, etcétera, ¿no? Ahí uno llega al audio de la película completo con este audio de descripción que te contaba antes.
Estamos conversando. Sí, no te escucho, Soledad.
Todas estas colecciones se entregan de forma gratuita de Arica Punta Arena a todas las personas que pertenezcan a alguna institución con discapacidad sensorial. Para eso te voy a dejar ahí pronto un correo donde nos pueden escribir. Pero por supuesto, desde el año pasado, con todo el tema de la pandemia, lo que hemos hecho bastante son presentaciones online. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, para la comunidad de esa institución, etcétera, lo hacemos de forma online, nos ponemos de acuerdo. Para eso tenemos un correo que es contacto@almadamedia.cl.
Soledad, estamos conversando con Soledad Silva, directora de la productora Almada Media. Dos cosas en realidad. ¿Cuánto en general la industria audiovisual debiera avanzar en hacer que desde el origen las películas, no solo los documentales, sino que todo tipo de películas sean accesibles de manera más universal, digamos, para las personas con discapacidad sensorial? Y eso es decir, ¿cuánto se deberá avanzar en ese sentido? ¿Y cuánta conciencia crees tú que existe, sobre todo en las instituciones encargadas del trabajo con las personas con discapacidad sensorial, de que esto es efectivamente una necesidad y que se transforma en definitiva en un derecho?
No, completamente de acuerdo contigo, es un derecho, por eso Chile ha firmado tantos tratados, pero los tratados quedan en firmas, ¿no? Efectivamente, ahí falta una conexión entre la institucionalidad, por así decirlo, pública, con los territorios y conocer cuáles son las necesidades de estos territorios con personas con discapacidad sensorial. Efectivamente, lamentablemente, se han avanzado pasos muy pequeños sobre este tema. Desde hace unos años, los fondos de cultura para producción a uno le exigen, para cualquier grado de producción, ya sea en cualquier línea, ficción, largometraje documental o animación, se exigen que uno termine el trabajo con todas estas inclusiones, con todas estas herramientas que te contaba, Apolo. Lamentablemente, está solicitado cuando la gente postula los fondos, pero no existe ningún sello de calidad en qué termina y cuántos son los que realmente, de todos los que postularon, ganan. En otros países no funciona en el inicio de la postulación, sino que cuando la película está terminada, postulan en algunas líneas de distribución que tienen dinero para herramienta inclusiva. Porque si tú le pides hoy a un director que tiene que tener eso, no le subes en nada el valor del fondo entregado. Entonces no existe una disponibilidad muy favorable para estar poniendo herramienta inclusiva. Es algo que es como se hace en España. Nosotros no estamos proponiendo que se haga esto, que se haya descubierto la dinamita. No, o sea, ¿me entiendes? Aquí hay un tema de pensar cómo se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Porque si te lo piden como obligación y no te aumentan el fondo, dime, ¿con qué gana tú lo haces bien?
Absolutamente.
Lamentablemente.
Claro. Y bueno, para todas las personas que quieran entonces obtener estos DVD específicamente, tienen que escribir a contacto@almadamedia.cl y ahí van a poder entonces disfrutar de estas tres películas que tienen esta característica tan especial, adaptadas para personas con discapacidad visual y auditiva. Le queremos agradecer muchísimo a Soledad Silva, directora de Almada Media, por esta conversación con Radio Luna.
Sí, cuéntame. ¿Te puedo pedir algo pequeño? Mira, lo importante es que nos sigan en nuestras redes, es súper importante. Nosotros tenemos un sitio también, www.almadamedia.cl. Ahí tienen un nivel de comunicación también directa con nosotros. Lo importante es que nos sigan en las redes, porque estamos en este minuto terminando la quinta colección, que es Cine más Animación. Ahí tenemos grandes novedades sobre animación. Estamos terminando de adaptar La Historia de un Oso, con tres animaciones maravillosas que vamos a poner a disposición de la comunidad. y también hace muy poco obtuvimos para hacer la próxima colección también de documentales y literatura, donde ahí estamos con el último documental de Zurita, el último documental de Nicanor Parra y de La Colorina también, porque no queríamos dejar a La Colorina, Estela Díaz Barín, lejos de este de esta colección. Así que tenemos colección para rato, queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible, así que muchas gracias, Polo, por esta oportunidad.
No, muchísimas gracias a ti, Soledad Silva, directora de Almada Media, esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a escuchar un poquito de música. Adele con Set Fire to the Rain. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. Escuchamos a Adele con Set Fire to the Rain. Recordarán ustedes a un niño de, que en ese entonces tenía 5 años, en el año 2016, que se llama Murtaza Ahmadi. Es un niño afgano que se hizo mundialmente famoso al aparecer en Facebook y después, bueno, esto en todas las redes sociales, con una vestido con una bolsa de plástico que tenía franjas en esta bolsa, blancas y celestes, y que le había puesto el nombre de Lionel Messi con un plumón. El 10 y Messi, decía esta foto. Se hizo, bueno, tremendamente famoso este niño. Y la verdad es que, bueno, esta fama terminó siendo más bien una condena, y comenzó a vivir prácticamente desde ese entonces, desde ese momento. Él y su familia comenzaron a vivir una verdadera pesadilla. La historia, bueno, circuló por todas partes, llegó a oídos obviamente de Lionel Messi. Ah, y le envió un par de regalos, una pelota, una camiseta, también una camiseta original de la selección argentina. Y un tiempo después lo conoció personalmente, allá en Qatar. Se consiguió ahí un vuelo para que este niño fuera a Qatar, y ya estaba la selección argentina que había llegado a disputar un partido. Pero bueno, como les decía, esto se convirtió al poco tiempo en una pesadilla para este niño. Sufrió amenazas, tuvo que arrancar de la aldea donde vivía, vivió con miedo al secuestro, al robo, y finalmente, bueno, se tuvo que exiliar, salir de la aldea donde vivía, y su familia se fue a vivir a Kabul, a la capital de Afganistán. Incluso estuvo él mismo alejado de sus propios parientes para evitar que lo reconocieran. Se ha hecho además un documental acerca de los padecimientos de este niño luego de vestir esta camiseta. La polera la hizo el propio niño, su hermano le tomó la foto, la subió a Facebook, y ahí, bueno, de ahí en adelante se convirtió en el Murtaza Messi. El punto es que, claro, todo el mundo empezó, la gente ahí de la aldea empezó a pensar que cuando le llegaron de regalo dos cajas, que venía una pelota y una camiseta, no era gran cosa. Bueno, está bien, ya no, se vuelve uno a criticar, ¿no es cierto?, la generosidad o falta de generosidad de otras personas. Pero el punto es que le llegó este regalo, y parece que los vecinos pensaron que venía plata ahí. Que en una, claro, venía un regalito, en una de las cajas venía un regalo, pero en la otra caja venían dólares. Eso lo dice el padre de este niño. Dice: cuando vi las dos cajas pensé inmediatamente que una tendría juguetes para Murtaza y la otra dólares, pero no. Solo una pelota de fútbol y una camiseta de la selección argentina. También lo pensaron eso los vecinos, y está absolutamente convencida que la gente allá en la aldea, el pueblo de Yagori, así se llama el pueblito, que le había llegado un dineral, una fortuna. La gente que pasaba por el pueblo preguntaba que cómo vivíamos, si Messi nos había mandado mucho dinero. Y empezó a haber gente merodeando la casa por la noche. Esto, bueno, se hizo insostenible. La familia vendió el auto, vendió algunas otras pertenencias y se fueron a Pakistán. Allá pidieron que se les otorgara la situación de refugiados, porque además del acoso que sufría de parte del pueblo y también de los otros lugares por donde habían pasado, bueno, habían recibido cartas de amenaza de un grupo de talibanes, que les exigían también a ellos una tajada de la fortuna que Messi les había mandado. Y bueno, ahí las cosas parecieron mejorar un poco. Murtaza recibió este pasaje para ir a Doha, la capital de Qatar, conoció a Lionel Messi, lo abrazó, ¿no es cierto? Le dijo que se quería quedar con él, que quería jugar con él. Messi le decía que se quedara con su familia, por supuesto. La madre de este niño dice también que el niño estaba muy feliz ese día y le había confesado que amaba más a Messi que a su propia madre. Pero, y aquí hay otra de las cosas ingratas que se vive en esta situación, dice: yo estaba muy contento, esto lo dice el papá de Murtaza, porque creía que Messi sería como Cristiano Ronaldo. ¿A qué se refería? No al juego, sino que al gesto que tuvo Cristiano Ronaldo con un niño, un refugiado de Siria, al que le ayudó a obtener asilo en España, y que además se rumoreaba que le habría dado importantes sumas de dinero. Una historia muy distinta en todo caso a la de Murtaza, que la verdad es que lo pasó bastante mal. Pero dice, sigue amando a Messi. Han pasado ya varios años, sigue amando a Messi, y dice que la polera se la pone de todas maneras. Bueno, ya nos tenemos que ir. nos dejamos durante todo este fin de semana, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Viene Amores Notables, hoy Johnny Cash y June Carter. Y luego Nada Personal con Sebastián Rivas y Enrique Llávar. Que estén muy bien. Nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde en punto para más aire fresco. Chao, que tengan un gran fin de semana.